Nacional. Un tópico que abarca las 6 décadas de resistencia, de lucha y también de censura que ha instaurado el régimen de Castro sobre el pueblo de Cuba. Nos acompañan dos excepcionales poetas, amigos, los cuales nos van a acompañar durante esta hora para analizar los intelectuales, los escritores, los artistas, los intérpretes, los compositores que de una forma u otra se han exiliado, se han autoexiliado, han sido censurados, los que han tenido que sufrir en carne propia y de manera también incidental la represión cultural. Son ellos, Orlando González Esteva, buenos días.
Hola Álvaro, ¿cómo estás?
Y Ramón Fernández Larrea.
Hola, el apellido me está bien.
Gracias. Bueno, yo creo que si de algo hay que profundizar, hay que exponer y hay que denunciar, ha sido la censura. Ha sido una forma de represión que ha abarcado a toda la esfera cultural de nuestro país. Y por eso quiero con ustedes comenzar a ver cuáles son los intelectuales, los escritores que tuvieron que abandonar el país desde un inicio, desde principios de la década de los 60. Orlando.
Bueno, Álvaro, yo debo decirte lo siguiente. Yo envidio a los cubanos futuros. Y los envidio porque aquellos que amen a Cuba van a desarrollar una labor maravillosa, una labor de arqueología, es decir, de redescubrimiento de una serie de figuras a quienes el actual gobierno cubano simple y llanamente intentó borrar del mapa. Me encantaría estar entre ellos, escarbando en las bibliotecas, en todos los sitios donde uno pudiera encontrar un buen escritor cubano que fue borrado de la nómina de los escritores cubanos oficiales en la isla. Desde 1959 comenzamos a perder gente en la isla. Gastón Baquero abandona Cuba ese año, un poeta estupendo, un periodista extraordinario, y al año siguiente van a abandonar Cuba nada más y nada menos que Jorge Mañach y Lidia Cabrera.
¿No? Dos intelectuales de
ya con esos tres nombres,
pilares de la cultura cubana.
Es un curso de literatura cubana en una universidad.
Por supuesto, y en el año 61, para cubrir varios ámbitos, abandona Cuba Leví Marrero, el gran historiador cubano. Eso es solo una parte insignificante del número de escritores intelectuales creadores que comienzan a abandonar la isla a partir de 1959, porque se dan cuenta, intuyen que allí va a tener lugar una catástrofe, como efectivamente tuvo lugar.
Y eso todavía no se había dado el famoso discurso de las palabras a los intelectuales.
No,
que
no,
más
no,
que una palabra era un regaño, una amenaza, una sentencia.
Sí. Eso fue precisamente las alambradas que tendió Fidel Castro, las tendió ahí, y a partir de ahí no olvidar que la censura produce autocensura.
Claro.
De ahí el miedo de Virgilio Piñera, que lo dijo en la Biblioteca Nacional. Ajá. Tengo mucho miedo, claro. Mucho miedo, porque sabía, y precisamente lo sufrió.
Y el miedo de Lezama.
El ostracismo, el incilio que se llama.
El incilio.
Que muchos escritores y artistas lo han vivido y han muerto.
Una palabra bella, pero trágica.
Trágica, terrible, muy, muy dolorosa.
Terrible. Pero suena bello, incilio.
Sí, claro.
Pero trae el sufrimiento, trae
el aislamiento, el arrinconamiento de una persona en sí misma, ¿no?
Borrar a una persona, quitarle la voz a una persona, lo anula. Ya no es persona, es no persona.
El caso de Lidia Cabrera.
El caso de Lidia Cabrera. Yo no tenemos tiempo para contar una historia preciosa que yo podría contarles y que explica por qué Lidia Cabrera se va tan pronto de Cuba. Voy a ser muy breve. En los años 20 y tantos, Lidia se va a París a estudiar pintura. Allá estaba Amelia Peláez, nada más y nada menos que Amelia Peláez, su gran amiga, y comienzan a tomar clases de pintura con una rusa blanca, una pintora rusa llamada Alexandra Exter, bastante importante en aquellos días, que se había ido de Rusia porque se dio cuenta de lo que iba a pasar en su país. Lidia, obviamente, estuvo muy al tanto de lo que le había sucedido a esta mujer. La amistad fue tan grande que a principios de los años 30, Lidia participa en una exposición de textos iluminados, de textos ilustrados. le da un cuento a Alexandra Exter que su maestra le pide y ella lo ilustra. Lo exponen todo esto, todo este material en una galería de París, pero se acercan los vientos de la Segunda Guerra Mundial. Europa pinta mal y Lidia decide regresar a Cuba con todo el material que tenía de Alexandra Exter relacionado con ella, con Lidia. Llega a Cuba, se queda en Cuba unos años y cuando se da cuenta de lo que está pasando a partir del 1 de enero de 1959, dice, esto es lo mismo que mi profesora me dijo en París que había sucedido allá. Yo me voy de aquí. Y se va por eso. Lidia tenía ese aviso. En el caso de Mañach es increíble porque el año anterior o unos meses antes había demostrado su simpatía no ya por la revolución, sino por el propio Fidel Castro. Y en 1960 ese hombre se va del país, se da cuenta de que se había equivocado y que él no tenía nada que ver con aquello que estaba sucediendo e iba a suceder.
Es el inicio del hipnotismo. Una situación, bueno, que traían ya la corrupción de los gobiernos, el golpe de Batista, se tensa, se pone la situación que en la calle la violencia, la policía ejerciéndola. De pronto llega como un liberador que expulsa todo ese mal y se abre la luz de en Cuba. Hay mucha gente que grabó canciones y poemas.
Por supuesto.
A precisamente loando ese momento de el renacer de Cuba, pero detrás venía envenenado el sol, ¿eh?
Claro. Y hubo gente que se dio cuenta.
Sí, claro, que lo olieron y dijeron, no.
Que no habían sido batistianos, porque no, esto hay que enfatizarlo.
No.
Simpatizaban con la revolución, pero se dieron cuenta que la revolución no iba a ser lo que ellos esperaron.
Ahí están todos los comandantes que se viraron después, claro, que lucharon y lo dieron todo.
En el caso de, quiero verlo desde dos perspectivas, las dificultades que pasaron, los que abandonaron el país y las que pasaron los que también se quedaron. Era una situación agobiante para el intelectual cubano, tanto afuera como adentro. ¿Cómo era afuera, Orlando?
Muy difícil. Muy difícil porque esos escritores que abandonaron Cuba en los años 60 e incluso 70 fueron los apestados de las grandes editoriales de España y de Hispanoamérica. Ese resplandor de la revolución cubana envolvió a todo el mundo. Cegó a todo el mundo. Y ser un escritor cubano exiliado
No tenías tierra.
Eras una persona descalificada, desacreditada, a quien nadie quería darle ningún tipo de importancia. Entonces toda esta gente que vino al exilio se encontraron con que ellos podían seguir escribiendo, pero no tenían dónde publicar. No tenían lectores porque parte de sus lectores todavía estaban en la isla. Se quedaron en un limbo durante años y años. Y vi a muchos de ellos, y esto es muy triste, publicarse sus propios libros en ediciones de autor para repartirlos entre sus amigos porque no tenían una editorial que los respaldara.
El de Florid que me regalaste.
Varios de Florid, efectivamente. Hay un cuento también estremecedor de Enrique Labrador Ruiz, el gran narrador cubano. Otro que abandonó Cuba, creo que en los años 70, ¿no? En una entrevista que le hace Neda G. de Anhalt, una escritora cubana residente en México, le pregunta a Labrador que por qué él no abandonó Cuba antes, si él estaba consciente de lo que estaba pasando allí. Y Labrador le confiesa a Neda que no la abandonó porque él no quería perder su tercera biblioteca. Había perdido una con Machado cuando se fue, había perdido otra con Batista cuando se fue, y ahora iba a perder una más, ¿no? Y entonces, por fin, decidió que no, que tenía que irse del país con su mujer, Cheché. Y en esa entrevista, y esto es conmovedor, Cheché cuenta cómo la noche antes de abandonar el país, los dos decidieron acostarse con la ropa con la que se iban al día siguiente, porque se sentían tan abrumados, tan tristes, y que por la madrugada ella extiende la mano en la cama para tocar al Labrador, y ve que esa parte de la cama está vacía. Se levanta y ve sentada en la cama a través de la rendija de la puerta entreabierta a Labrador llorando, despidiéndose de sus libros.
La historia de
increíble.
Escritor exiliado.
Escritor exiliado.
Pero no solamente exiliado. O sea, yo no lo viví como Orlando, de quedarte sin tierra, sin denominación de origen. un escritor cubano de, pero cubano de Cuba o de no. ¿Dónde?
Si decías de Miami.
La demonización de Miami.
Era lo peor que podías decir.
Quedarte sin voz, sin referencia, sin reconocimiento. Cortaste, tu pasado quedó detrás y lo borraron. También lo borraron.
¿No? En la podía. Isla también.
En la isla.
Cuba, 60 años.
¿Y qué pasó en Cuba después de 1959 en la industria cinematográfica? Y para eso contamos en este programa con la intervención especial de Alejandro Ríos, crítico de cine.
A partir de 1959, y eso lo saben todos los países comunistas, el cine es un elemento de propaganda esencial. Lo había descubierto Lenin, habló de eso, y se dio a la tarea precisamente de nacionalizar todo lo que fuera cine independiente, cine comercial. Y así ocurrió, y la primera ley cultural de la revolución, del castrismo, fue precisamente la creación del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, que fue en marzo de 1959. Al principio, en los primeros meses, se ocupó el propio ejército rebelde de hacer filmaciones y de algunos que otros documentales. Luego, por supuesto, se creó la élite del cine cubano. Yo siempre he considerado que fue una organización élite que en un comienzo y durante muchos años, creo que hasta 1989 o 90, con el caso de Alicia en el Pueblo de Maravilla, lo dirigió una persona muy afín. De hecho, una persona que le dio lecciones de marxismo a Raúl Castro, o sea, que lo entusiasmó en ese sentido, que es Alfredo Guevara, que muchas personas consideran una persona democrática, abierta, y para mí es todo lo contrario. Para mí es un censor ilustrado, un hombre inteligente, pero con cierta frustración por no ser él mismo un cineasta. Se hizo esta institución que recibió el apoyo de cineastas importantes del mundo entero. Pienso en Chris Marker, pienso en Agnès Varda, que antes de los fusilamientos y antes de darse cuenta de lo que venía, muchas de estas personas, sobre todo intelectuales de izquierda, pensaron que esta era la revolución que no habían podido disfrutar luego del estalinismo y luego de toda la cerrazón del socialismo real europeo. La desilusión fue rápida porque al principio de los años 60, el cortometraje de Orlando Jiménez Leal y Saba Cabrera Infante, que es sencillamente 12 minutos, si mal no recuerdo, recorriendo la vara nocturna, sufrió una feroz represión por parte precisamente de Alfredo Guevara. Hay muchos elementos ahí que tomar en consideración, el grupo de Lunes de Revolución, porque hubo una serie de grupos culturales que se crearon enseguida. Y Guevara aspiraba de alguna manera a ser ministro de Cultura, pero nunca logró serlo y se mantuvo siempre dentro de los parámetros del Instituto de Cine. Y logró, por su afinidad tanto con Raúl Castro como con Fidel Castro, logró eliminar rápidamente a sus enemigos, entre los cuales estaban estos cineastas independientes que estaban cultivando el free cinema, que era algo, un género que estaba de moda en el mundo entero. Así que el primer hecho de censura cultural lo produjo el cine, paradójicamente. Luego, a partir de ahí, claro que se hicieron de un noticiero que dirigió Santiago Álvarez, que yo no considero un gran documentalista, no sé por qué muchas personas se deslumbran cuando realmente uno ve los documentales de Santiago Álvarez y mucho depende de lo que hacía La Truca, lo que hacían sus técnicos para enaltecer la imagen, para crear cosas que realmente no había filmado. Y sobre todo materiales de archivo que se tomaban, etcétera. Para mí, Santiago Álvarez sencillamente es un fraude. Y luego fue el juglar de Fidel Castro. Lo que se dedicó en buena medida en esos noticieros de 10 minutos, que en los créditos de los primeros aparece Alfredo Guevara, que era fiscalizando lo que estábamos viendo. Pero Santiago Álvarez se dedicó precisamente a seguirle los pasos al máximo líder, lamentablemente. Es por eso que existe, curiosamente, un documental de muchos años después que hizo Ricardo Vega, que se tituló Cuba la Bella y luego se le dio otro nombre, Fidel, sobre los disparates de Castro. Y lo que hizo Ricardo Vega, ya en el siglo XXI, al escapar al exilio, fue reunir fragmentos de discursos de Fidel Castro y uno se queda sencillamente asombrado de cuántos disparates ese hombre podía pronunciar uno detrás de otro, y cuántas promesas incumplidas y cuántos absurdos, desde la creación de los comités de defensa de la revolución hasta su encuentro con Gorbachev, que fue, como sabemos, un fracaso porque él nunca se atuvo a Perestroika ni a nada que se parezca. Ese es un documental bastante... He dado un salto en el tiempo porque tiene que ver mucho. Ese documental ahora reúne lo que pretendía el ICAIC y yo creo que desenmascara de muchas maneras lo que íbamos a ver después.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Hay una expresión que puso en boca de uno de los personajes de su obra, Mijaíl Bulgakov, en El Maestro y Margarita, que dice: los manuscritos no arden. Y yo creo que el poeta, el escritor, debe de seguir escribiendo.
Claro.
Publicándose o no publicándose, en algún momento saldrá a la luz.
Sí, debe seguir escribiendo, pero debo decir lo siguiente. Yo conozco a varios cubanos talentosísimos, poetas sobre todo, a quienes les era muy difícil escribir porque habían llegado al exilio sin un centavo, con dos o tres hijos pequeños,
y había que
una mujer,
el pan.
Una suegra, la madre, y había que sostener esa familia. Tenían dos trabajos y, como bien sabe Ramón, para escribir hace falta un poco de ocio y un poco de serenidad.
Sí, sí. Antes de pensar hay que vestirse y comer.
Por supuesto. Ganado tengo el pan, hágase el verso, sí, decía José Martín.
A mí me sucedió en mi salida a Canarias, en el exilio, a Tenerife, que yo llegué y, bueno, alguien dijo que yo podía ser un escritor importante, que había hecho cosas. Bueno, se me acercaron algunos periodistas y me entrevistaron. Y yo me creí que yo traía un pasado, yo soy un escritor, yo hice un programa de radio muy escuchado, no sé dónde. Pero no sucedía nada, porque la gente no me conocía, ni les interesaba conocerme, porque además Cuba quedaba muy lejos, y esa realidad era distinta a la que ellos tenían en mente, que era lo que decíamos.
Choca con la imagen que ellos tienen de Cuba.
Este se fue, y es un enemigo de Castro ahora, pero Castro era el que yo tenía, la Cuba que yo tengo es esa, la referencia. Y entonces de pronto yo me di cuenta que yo no era nada.
¿Eras persona non grata?
No solamente eso, que lo llevaron después al extremo, pero en el plano de decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo ahora? ¿De qué voy a trabajar? Voy a hacer... Y dije,
entiendo.
Yo no soy nada.
Claro.
O sea, eso quedó. O sea, aquí hay que hacer cualquier cosa para pagar el techo y la comida.
Y rehacerte.
Y un día, con suerte, me volveré a empatar con ese pasado mío y me lo echaré en el hombro y diré, bueno, está bien, pero primero había que hacer lo otro.
La música. Vamos a empezar por los compositores. ¿Qué compositores abandonaron el país?
Bueno, hay que empezar con Ernesto Lecuona.
No, el gran
compositor cubano del siglo XX.
Que no quiso que lo enterraran en Cuba.
No quiso que lo enterraran en Cuba, lo especificó.
Tú has hablado de esa anécdota y lo has escrito.
En muchas ocasiones porque tengo la primera página del testamento, ¿no? Una copia.
Sí.
¿No? Y ahí lo dice. Su cadáver, de morir él en el extranjero, no debe ser llevado a Cuba mientras en el poder esté Fidel Castro, menciona el nombre de Castro, o cualquier otro gobernante similar a él. Es decir, que en estos momentos no se podría llevar el cadáver de Lecuona a Cuba.
En diciembre de 2018 no se puede enterrar.
Precisamente hablando de mi exilio en Tenerife, yo viví a tres cuadras del Hotel Mensei.
¿Dónde murió?
Donde yo iba y estaba la placa.
Claro, claro.
No sé, porque es venerado.
No, es que Lecuona en España era un ídolo. Es el autor de Malagueña.
Sí, una de las dos canciones
españolas. No es una canción, es una pieza instrumental. Primero para piano, ¿no? Pero una de las dos composiciones españolas más famosas en el mundo entero. Por eso es que Málaga le regala una casa y le pone su nombre a una calle. Es decir, Lecuona en España era un ídolo.
Pero el régimen intentó llevarse el cadáver.
Intentó llevarse el cadáver, sí, pero no contó con que el albacea de Lecuona, un abogado norteamericano llamado John Sperry, tenía el testamento con él. Y se presentó en Tenerife ante el cónsul y le dijo, no, ustedes no se pueden llevar el cadáver del maestro a Cuba porque estos son los deseos del maestro.
La otra, bueno, perdón.
No.
Pérdidas notabilísimas fueron Rolando La Serie y Bebo Valdés, que salieron en el mismo vuelo e hicieron la misma promesa, para acá no vuelvo.
Bebo Valdés
y Rolando La Serie.
Pero
que en el 59 Rolando era un tipo,
era el ídolo.
Era uno de los cantantes de moda en Cuba.
Sí.
Era un ídolo.
Sí.
pero recientemente en la prensa cubana ya se estaba achacando a Bebo para ello.
Sí, 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 lo estaban intentando.
Bebo de Cuba.
Bebo de Cuba, sí. No, no, es que se equivocaron. Bebo en Cuba, porque el alcoholismo está que da el pecho. No, no, no. Bebo estuvo aquí en Miami, bueno, y después cuando dio se conciertos mudó para España, aquí, no sé cuánto, él decía que no viraba ni para concierto con un Chucho, ni para nada. Él dice, oye, yo no tengo nada que ir a buscar ahí. Yo hice mi vida, con tremendo dolor, renunció a todo, a todas las cosas que tenía, precisamente por esta cosa de la censura. Hay una anécdota que él cuenta, que él tenía un ensayo y había un miliciano que se le apareció y le dijo que no podía entrar, que tenía que hacerlo. Y él dijo, ¿cómo? No, a mí nadie me manda, si yo, mi trabajo es mi trabajo, yo soy un responsable de lo que hago. Y dice que fue para la casa y no viró, recogió las cosas y se fue.
Claro. Yo debo decir, antes de que nos apartemos demasiado del tema del incilio, que hay una persona que representa eso como nadie. Y esa persona fue Dulce María Loynaz.
Sí.
Esa sí se encerró en su casa y dijo, no, mientras esto no pase, yo no tengo nada que ver con lo que sucede allá afuera. Y ahí se quedó, olvidada, despreciada. Ya hay una entrevista con varios niños que en aquellos años 60 y 70 fueron a tirarle piedras a la puerta de la casa de Dulce María Loynaz, tierra al portal, niños que hoy son ya hombres, y confiesan, viven en Cuba, que fueron algunos elementos del Comité de Defensa los que les dijeron que ahí vivía una vieja loca, que les tiraran cosas, claro. Excremento también.
Pero hay que esto ver, es lo que no, uno castigo. No puede olvidar.
Claro.
Hay páginas de la historia.
No se pueden olvidar,
el pueblo hebreo repite cada año, nunca jamás, para que no se repita el holocausto.
Y
se
hay
lo
gente
enseña.
Que se ha dedicado no solamente a salvar esa historia, sino también a cazar a los culpables de esa historia.
Claro. Sí, porque tienen nombre y apellido. Claro. No solamente fue Fidel Castro o Raúl Castro lo que hicieron toda la maldad.
Y un séquito amplísimo.
Sí, que lo siguen manteniendo. Y la nueva generación. No solamente la Loynaz en sí. Las propiedades de los Loynaz fueron demonizadas, fueron vandalizadas. Nadie los salvó porque fue un castigo. Ajá. Ah, mira, Dulce María es así. ¡Bum! Los castigos.
Vamos a humillarlas. A ella, a la hermana.
Claro. Está el caso, por ejemplo, de otros dos escritores, Severo Sarduy y Guillermo Cabrera Infante. Grandes escritores que nunca, los tentaron con publicarles en Cuba y dijeron que no.
Lidia Cabrera dijo que no se podía publicar nada de ella mientras ella viviera. Vaya, simple y llanamente no. Una cosa tremenda. En cuanto a los compositores, Álvaro y Ramón, en Cuba no se dice algo que hay que decir, y por eso quiero estar entre esos cubanos futuros, dentro de 100 años, rescatando toda esta historia de Cuba. La generación de casi todos los principales compositores cubanos de los años 40 y 50 abandonó Cuba.
Sí, se fueron.
¿No? Abandonó Cuba. Mira, los puedo decir casi de memoria. René Tusset, Julio Gutiérrez, Mario Fernández Porta, Osvaldo Farrés, Bobby Collazo, Fernando Mulens, Pepe Delgado, Ernesto Duarte. Hoy dicen, no, oye, ¿cómo fue de Benny Moré? No, Benny cantaba esa canción como nadie, pero esa canción era de Ernesto Duarte, un compositor cubano que murió en el exilio.
Y la había grabado Antonio Machín como si fuera de él en España.
Mira eso qué tremendo, ¿no? No, es decir,
con
que
otro nombre.
Toda esa crema de los compositores de entonces abandonó Cuba y murió en el exilio.
Porque lo que les venía encima fueron todas esas regulaciones que acabaron con la noche habanera,
cierre
de cabaret, cierre de tu trabajo.
Del ámbito donde tú te has desenvuelto toda tu vida.
Que esa alegría, ese bailar y esa música de La Habana, PM...
Eso era pecado, en PM, claro.
Si callaron las vitrolas, los traganíqueles, iban a callarlo todo. ¿Por qué? Porque
Orlando Contreras.
No.
Que se fue a mediados de los 60.
Por supuesto, pero acuérdese, Celia Cruz.
Sí, Celia.
Olga Guillot. Xiomara Alfaro, Blanca Rosa Gil, y ya en otro ámbito, Marta Pérez, Zenaida Manfugás. Sí. Toda esa gente, Guillermo Portavales, vaya, ese hombre que cantaba con la guitarra esas guajiras como nadie, ¿no? Con una
Los guaracheros de Oriente.
Olga y Tony, eran dos ídolos de la televisión cubana, los padres de Lisette. Se fueron de Cuba. René Cabel, Fernando Albuerne, gente de mucho valor. Toda esa gente se fue porque lo señala Ramón, se dieron cuenta que los lugares donde ellos se habían desenvuelto siempre...
Compositores e intérpretes, todos. Se abandonaron.
Todos. Desaparecieron, se fueron de allí, y lo más terrible, en el caso de los compositores, algunas canciones de ellos continuaron cantándose, pero en los discos ponían DR, en los discos que se hacían en Cuba, derechos reservados.
Derechos reservados.
Para no reconocer que esas canciones eran de fulano y mengano y sutano.
Y ya yo lo conté en otra entrevista acá, en vivo y eso, pero yo empecé, bueno, mi primer trabajo serio en la radio fue en la COCO, que era una emisora tradicional, de música cubana tradicional. Ajá. Y yo entré a la fonoteca, había discos de Celia, discos Rolando la Serie, pero algún...
¿Come sí, candela?
Huérfano de madre y padre, los había rayado con una llave, con un metal, los había rayado. Estaban las carátulas del disco ahí, como testigo.
El long play, de vinil.
Pero el, sí, de vinil, rayado.
A mí me duele cuando yo hago...
Un sacrilegio.
Cuando yo hago el programa que hago aquí en Radio Martí, me duele cuando compruebo cuánta gente en Cuba no tiene la más mínima idea de quién fue Olga Guillot.
Y de la riqueza que tenía, ¿no? De la riqueza de...
Hasta la Lupe se fue de Cuba.
Sí, sí, claro.
Esa fue la... Y Olga, que estaba loca y no estaba loca.
Y Olga, que siempre mantuvo fuera del escenario y en el escenario su dolor.
Sí,
siempre.
Sí, sí,
sí. Siempre.
Y no cantaba delante de ningún funcionario del régimen.
Y ese dolor lo declaraba no solo en Miami y en Nueva York, donde
en México. Había,
donde quiera. Ahora, donde quiera, perdón, que se presentaba.
Estamos hablando de una primera etapa de gente que se olió o sufrió los primeros latigazos de este nuevo plan con la revolución, todo contra la revolución, nada. Eso es la primera. Sí. Pero después de los 80, ajá, la decepción hizo una segunda remesa de artistas nacidos y criados, me cuento entre ellos, uh-huh, allí, que se han ido no solamente por supuesto, a Miami, viven en todos lados.
Claro.
Albita Rodríguez, los actores, Carlos Cruz.
Malena Burke, Maggie Carles, Ania Linares, Mirta Medina, toda esa gente. Bueno, y recientemente, gente como los Tres de La Habana.
Alfredito Rodríguez.
Alfredito Rodríguez.
O sea, tú dices, espera.
Carlos Manuel.
Y gente más joven. Los pintores fueron, pero echando, dejaron un humo.
Entre los grandes pintores de Cuba que se fueron están Cundo Bermúdez,
sí,
Agustín Fernández, José Bedia, ya más joven, sí, sí, ¿no? Ramón Alejandro, toda sí, esa gente.
Gustavo murió, Acosta.
Gustavo Acosta, Arturo Rodríguez, toda esa
Arturo
gente
Cuenca,
murió o está en el exilio.
Sí, 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 sí.
Mijares. Fue.
Fabio García Díaz vive en México.
Y habían algunos como
Alfredo
Lan,
Tomás Sánchez,
que aunque seguían con el régimen, pero no lo hacían desde Cuba.
No, él iba.
Estaba en Francia,
veces, claro,
como Campertien.
Sí, tenía una casa en Marianao, él iba dos veces, pero no.
Pero no vivía allí. No vivía allí, ¿no?
No vivía allí.
Otro gremio que también fue terriblemente afectado fue el gremio del teatro e incluso del cine.
Cuba, 60 años.
El cine se dividió rápidamente entre la intelectualidad de Tomás Gutiérrez Alea y la pasión y la estética de Visconti en manos de Humberto Solá. Fueron filmados Lucía por un lado, de Humberto Solá, y Memoria de su desarrollo por el otro, que se consideran, junto a otras películas, clásicos del cine cubano. De hecho, esas películas han sido recientemente restauradas y permiten una segunda visión, porque algunas tienen ahí adentro comentarios inteligentes de intelectuales que se daban cuenta de lo que sobrevendría, de lo que estaba pasando. Yo creo que la cima de la documentalística cubana pertenece a un hombre que estuvo luego muchísimos años prohibido los documentales guardados, y es nada más y nada menos que Nicolás Guillén Landrián, que terminó exiliándose aquí en Miami. Era poeta, pintor, sobrino de Nicolás Guillén, el poeta cubano, titulado poeta nacional por el castrismo. Pero Nicolás Guillén Landrián, los documentales sí anuncian definitivamente de que algo terrible iba a ocurrir en el país, que la individualidad iba a terminar, que la forma de ser cubano iba a terminar, y todo eso desde Oriente a La Habana. Además de que estéticamente son documentales como Cofea Arábiga, que fue un encargo que se le dio para que hiciera un documental sobre el llamado Cordón de La Habana, que era la locura de sembrar café caturra en tierras que no eran montañas, en tierras alrededor de La Habana. Pero bueno, a él se le dio ese encargo y terminó haciendo uno de los clásicos de los documentales cubanos y burlándose abiertamente. De hecho, una vez puso al dictador Fidel Castro caminando hacia la tribuna y de fondo se escucha, en el momento incluso estaban prohibidos, la canción de Fool on the Hill, El Tonto de la Colina, y Fidel dirigía sus pasos hacia la colina, que además la llenó como de flores hippie, lo cual también era anatema en la época. Así fue avanzando el cine cubano, muchos de los directores, esa primera generación, muchos partieron al exilio, no pocos trabajaron aquí mismo en Radio Martí, como Fausto Canel, como Alberto Roldán, Fandiño, Manet, son todos intelectuales cubanos, cineastas, que rápidamente se dieron cuenta de que no iban a poder hacer una obra independiente de los dictados de la doctrina del comunismo y decidieron tomar el camino del exilio. Toda esa primera generación de fundadores del ICAI fueron absolutamente prohibidos en Cuba, no existieron. El castrismo se especializa en borrar de la cultura figuras que no les convienen, sencillamente. Y luego también puede ocurrir, como decía Rafael Rojas, que blanquean tumbas. Una vez que se mueren y que ya no pueden ni siquiera ripostar, los recuperan y empiezan incluso a estrenarlos en cines de arte, que es donde se ponían estas películas.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Están escuchando Cuba 60 años, un capítulo especial dedicado a la censura cultural. Compositores, pintores, artistas, escritores, poetas, que vivieron tanto en el exilio como en el incilio.
El número de actores, los grandes actores de las radionovelas de los 50 y los 40, todos vinieron para Miami, Minin Bujones, Alberto González Rubio, todo, Paul Díaz,
Otto Sirgo,
toda esa gente, Carlos Badía.
Sí.
No, si los ponemos a mencionarlos, queda una viva, Marta Casañas. Que estaba en el derecho de nacer.
Sí, estaba.
Y vive aquí todavía. Es decir, que la
estampida. Yo tuve el privilegio de trabajar con ella en Radio Mambí en la década de los 90.
Así.
Una voz espectacular. Y declamaba los versos como nadie. Precisamente de Buesa.
Claro.
Otro que murió.
Sin lugar a dudas, el poeta cubano más popular del siglo XX.
Seguro.
Gústeles a algunos les guste, vaya. Ahí está Buesa para quedarse en la memoria afectiva del pueblo cubano.
Le echaron encima toda la cosa de que era un poeta facilista,
ridículo,
cursi, pero todo el mundo se sabe mínimamente un poema de Buesa.
Y también me comentabas que la famosa canción que la hemos oído en italiano, en inglés, de quizás, hoy la quiere cantar todo el mundo.
Todo el mundo la canta.
De Farré, claro.
Hay un vídeo de Bocelli en Italia, en un puerto de Italia, cantando quizás. Un hombre de un origen sumamente humilde.
Que no sabía leer
música. No sabía leer ni escribir música. Y no solo es el autor de quizás, es el autor de Acércate Más. Una canción.
Tres palabras,
toda una vida.
No.
Gente importante que deberían llenar de orgullo a los cubanos de la isla. Y los cubanos de la isla no saben que son parte de ellos.
Hablaste del cine y el teatro.
Ajá.
Miriam Acevedo,
que hizo historia en
El Gato Tuerto.
Ajá.
El Guiñol, los Camejos, Pepe Camejo murió.
Sí, señor.
Hay una anécdota terrible. Yo conocí al tipo que lo hizo. Fue jefe en la COC, o jefe de programación. Un tipo inyecto, que fue el que le encargaron acabar con los Camejos. Y una madrugada ese hombre cogió los muñecos de los Camejos, del Guiñol de La Habana, y les prendió fuego y los fue echando en la basura en todos los alrededores del Foxa.
Eso fue cuando los parametrados, cuando el quinquenio gris, aunque ha sido 6 décadas grises.
Sí, no, pero fue un poco antes de los 70.
Había uno que le decían como Torquemada, ¿eh?
Yo creo que no era ese.
Porque ese quemaba los muñecos también.
Bueno, este se llamaba Egipto Agüero.
¡Qué nombrecito ese!
Sí. No, y lo hizo. Entonces, todas esas cosas, porque cada gente, no solamente los de arriba, los de arriba, el rey decía, no me gusta, entonces los comisarios decían, hay que destruir.
Se esmeraban.
Hay que destruir para lucirse ante el rey.
Claro.
Entonces hacían estas cosas, estas tropelías, atropellos.
Qué horror.
Estamos hablando también de los que se fueron. Pero, y de los que se quedaron en el que tú decías, el incilio, la linda, los que se mataron. Yo quiero hablar de mi generación.
Por favor, habla de los suicidas.
De los poetas. Yo conocí, estuve en el velorio de Ángel Escobar y de Raúl Hernández Novas, que se pegó un tiro con el vizcaíno de su abuelo. empezando el periodo especial, dijo, no lo aguanto, esto no lo aguanto.
Qué terrible.
Y se mató. Y como ellos después se fueron matando lentamente, pero con el alcohol.
Uh-huh.
Con el alcohol y la mala vida, eso y el no pertenecer, y la angustia de no ser, todas esas cosas, los fue matando. David Cherisian, Alberto Rodríguez Tosca.
Sí, es que cuando la personalidad artística, que es sensible, y no, no es que necesite atención, es que también necesita expresarse.
Y necesita siempre un reconocimiento de la gente para la que...
O sea, trabaja o crea, para la gente, claro, que crea.
Claro.
Yo debo decir algo, que me parece que ustedes van a comprender por qué quiero decirlo, ¿no? El desprecio que sufrió la música tradicional cubana durante décadas. Uh-huh. Y que tenga que ser un norteamericano.
Sí, 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 el que levanta.
Quien viniera después, Ray Cooter,
sí, a encontrar.
Rescatar a todos estos viejos que estaban totalmente marginados y despreciados en
limpiando
Cuba.
Zapatos.
Limpiando sin piano en la casa.
Sí.
Y los convirtiera en estrellas internacionales. Y entonces el gobierno cubano, que se dio cuenta de que había una mina,
se apropió de
esa ola, se embarcó en ella y la sigue explotando hasta el día de hoy.
Y las hizo turísticas, que totalmente, es lo peor, porque además totalmente les quitó el verdadero sentido con que surgieron, que era la cosa popular, la ahora para luego, pero les quitó ahora solamente...
Las comercializó.
Ellos que se quejan de que no, la canción comercial no vale, lo hicieron.
Le han sacado millones a Buenavista Social Club y a todo lo que vuela Buenavista Social Club.
Y entonces le ponen a una que es confiable, como Mara Portuondo, para que cante con ellos. Y
la gente que grabó por primera vez esos temas, si se fueron, dejaron de existir, y esos temas no se ponen en la radio ni en la televisión. Tú te moriste. O sea, la gente no ha oído a Celia Cruz en 40 años.
Eso es.
Mike Purcell.
Lo silenciaron.
Bueno, hizo la canción del Festival de la Juventud Estudiantil en 1978 en Cuba.
Claro.
Y en cuanto
manifestó su deseo de abandonar
el país en el año 80,
ya lo hicieron.
Se veía el desfile en el festival y no había canción.
Y muchas amistades no lo saludaban en las calles.
No lo saludaban.
Gente del gremio artístico.
Les retiraron toda la...
Otro que también las pasó feas fue Meme Solís.
Sí, Meme.
Es decir, gente que se merecía un destino mejor en su país. Y que han podido retomar sus carreras, pero ya sin una plataforma verdadera. Porque la plataforma de todos los que escribimos, actuamos, cantamos, componemos, es Cuba.
Claro. ¿Qué hacen sentir orgulloso? Todos ellos hacen sentir orgulloso a los cubanos de bien, que no dudo que dentro también hay cubanos de bien,
por supuesto,
pero que no pueden expresarlo, no pueden expresar ese orgullo porque saben que está mal mirado. Entonces es como si mutilaran también a la otra persona del orgullo, te cortaron el orgullo, que es algo inmaterial.
Hay un tema que quisiera los dos tocarlo, que duele, le pasamos por encima en un momento en la conversación y lo mencionamos, pero ay, yo creo que sobran ejemplos, que es esa, yo le llamaría necrocultura, que en cuanto muere es para ellos.
Por supuesto.
Mencionamos a Bebo Valdés, pero hay decenas de ejemplos.
Ya, Lidia, creo que publicaron El Monte.
Excepto Reinaldo Arenas.
No,
Reinaldo Arenas.
Y a Guillermo también, a Don Cabrera Infante.
Sí, porque todavía la viuda...
Miriam no está viva
con el látigo en la mano.
Sí, ¿no?
Y Reinaldo Arenas, porque en cada párrafo había una sentencia en contra del rey.
Reinaldo es muy molesto.
Bueno, hay que decir que después de todos esos primeros...
Pero les encanta en cuanto se muere...
Apropiárselos. Claro, reapropiárselos.
Claro. Yo le llamo a eso una necrocultura socialista.
Claro.
Después de aquella primera generación y de otros autores que hemos mencionado, llegó la generación del Mariel, donde venía Reinaldo con otro grupo de
Carlos
escritores.
Carlos Victoria,
Jesús
Marqués, Luis de la Paz,
Roberto Valero.
El Grupo Mariel.
Mariel, que hizo la revista Mariel.
Efectivamente.
Claro. Perdón con esto de la necrocultura.
Sí.
La necrocultura. Hay una contradicción muy grande que si no fuera dolorosa, es tragicómica. Es realmente... Que es que se intentan apropiar de todas estas... del nombre y de la obra... Uh-huh. Para que no se apropie de ellos el enemigo. pero coño, si el enemigo eran ustedes, si precisamente esa persona se fue porque el enemigo eran ustedes, entonces cómo tú te vas a apropiar?
Y lo consideraron enemigo.
Claro, ellos fueron los que declararon la guerra, yo no, entonces no es horrible. No.
Y después, es cínico, es hipócrita,
es la hipocresía,
es vergonzante, una mezquindad terrible, ¿no? Y después llegó la generación de Antonio José Ponte. Sí. De Rafael Rojas, ya mucho más jóvenes, ¿no? Gente brillante también que abandonó el país. Y no podemos dejar de hablar de los escritores que sufrieron allí el embate directo. Pienso en Raúl Rivero,
sí.
En Marielena Cruz Varela,
sí.
A quien le hicieron comerse sus papeles. Ángel Cuadra, que lo metieron en la cárcel.
Roberto
15
Luque
años.
Escalona.
A Jorge Valls, un tipo especialísimo.
Lorenzo Fuentes.
Toda esa gente, y por supuesto a personas como Ernesto Díaz Rodríguez.
Excelente, ¿no? Poeta.
Que descubrió la poesía en la cárcel.
Poesía infantil.
Y que se metió 22 años en una prisión cubana, señoras.
Se dicen segundos, pero se llevan en el alma.
Y por allá por Europa, por supuesto, está Abilio Esteves.
Sí, Abilio.
Y en Francia está Zoe Valdés. Y más allá está Mir Valle. Estamos los cubanos regados por donde quieran.
Cuba, 60 años.
Y sobre el acontecer del cine cubano en la isla y fuera de ella, tenemos el testimonio de Alejandro Ríos, crítico de cine.
Yo creo que la historia del cine cubano es la historia de todos estos cineastas. Luego vino Orlando Rojas, luego vino Fernando Pérez, vino Sergio Giral. Algunos de los que he mencionado también vinieron al exilio. Está el caso, por supuesto, de Alicia en el Pueblo de Maravilla, que fue otro gran momento de censura de Daniel Díaz Torres, porque fue una película que ofendió todos los preceptos de lo que Fidel Castro entendería como una revolución. Se burló de todo, de la medicina gratis, de la doctrina, de la construcción, de la educación, se burló de todo cruelmente y la película estuvo absolutamente prohibida. Y de hecho nunca ha sido recuperada. Habría que hablar también de los jóvenes cineastas que desde hace 16 o 17 años hacen un festival que sencillamente están marcando pauta. No es por gusto que uno de esos cineastas formados en esa cantera de las escuelas de cine cubana es Carlos Lechuga, que hizo Santa y Andrés, que sigue absolutamente prohibida. Es una película que no se puso nunca y no se puede poner en el país. Así hay otros cineastas que también han tenido que tomar el camino del exilio. Curiosamente, después del caso Alicia en el Pueblo de Maravilla, Santiago Álvarez, como yo había dicho, era el juglar de Fidel Castro en particular, perdió el favor del dictador, que ni siquiera lo recibió alguna que otra vez, pidió reunirse con él y ya no ni lo recibió porque ya no servía a sus propósitos. Guevara también fue en un momento exiliado a Francia, a París, en lo que se solucionaba el asunto de Alicia en el Pueblo Maravilla. Empezó a dirigir el ICAI Julio García Espinosa, que era un hombre totalmente del sistema. Todos estos dirigentes revisaban los guiones, quitaban y ponían. Atormentaron realmente a cineastas de la categoría de Orlando Rojas, que hizo Una novia para David, que hizo papeles secundarios, que son películas que también definieron momentos del cine cubano. Lo salvable de este cine, como dije, es en buena medida quizás aquellos dos o tres clásicos. Primero, algunas de las comedias de Gutiérrez Alea, por supuesto Rojas, Orlando, la María Antonia de Sergio Giral, que a mí me parece también una película contundente. La obra de Fernando Pérez, que está considerado el cineasta vivo más importante de Cuba y que ha logrado colocar dentro de sus películas históricas, dentro de sus especulaciones, comentarios abiertamente antitotalitarios, lo cual realmente se agradece. Más allá de que no se expresan esos términos, pero por lo menos su obra sí habla de que hay una necesidad de libertad que está coartada, sencillamente.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
Yo creo que la literatura cubana, la cultura cubana, la que es capaz de expresar. Porque yo viví en Europa del Este y yo considero que la literatura llegó en un momento a sustituir a la historia. Sí. Porque no hay nada más elocuente de la guerra civil soviética que los cuentos del Don. Y no hay mejor documento y testimonio de los crímenes del estalinismo que el archipiélago Gulag.
Ajá, así es.
O sea, no existe un libro de historia como el archipiélago Gulag o los cuentos de Colimá.
No, el día de Iván Denisovich.
Un día en la vida de Iván Denisovich.
Se equivocaron y fue el primer libro que publicó la editorial Cocuyo. La edición Cocuyo, unos libros pequeños.
Así. Sin saber lo que contenía.
Sin saberlo.
Lo publicó, o a lo mejor lo sabía. Alguien dijo, vamos,
no, pero es que como estaba publicado en la revista Novimir o Nuevo Mundo.
Sí, claro, lo publicaron. Y cuando se dieron cuenta, empezaron a recogerlo.
Bueno, después publicaron uno de Novas que se llamaba La Espiral de Solzhenitsyn.
La Solzhenitsyn. Espiral de, claro,
de Solzhenitsyn. Pero en el caso de la literatura cubana del exterior, es la que está llevando nuestra historia. Mencionabas tú a Zoe Valdés describiendo la realidad cubana.
Antonio José Ponte, desde Diario de Cuba. Sí, vaya, sí, sí, es un azote.
No. No, es que Ponte tiene ahora no, la memoria, yo estoy muy anciano. Tú quieres vivir 100 años más y eso. Yo no sé si llegue, porque con los 100 que tengo, 100 más. No, pero Ponte ha sido siempre un
opositor.
No, pero con una visión
vertical.
Una visión tremenda, muy profundo en las cosas que... Él tiene un libro sobre Villamarista que es...
Claro.
Y además con mucho humor.
Sí, como hay una ironía, está ese pequeño...
¿Qué mejor libro? Denuncia de la prostitución en Cuba que el de Amir del Valle?
Lo de Amir, que tuvo que salir después por eso. Claro. O sea, el caso Sandra.
El caso Sandra, que salió en la revista Somos Jóvenes. Claro. Tres hojas.
Sí.
Que denunciaba un problema social que existía en el socialismo cubano.
Claro.
Y después Babilonia, su libro,
sí.
Se ha convertido en la denuncia más elocuente de la realidad social cubana. Sí.
Yo recuerdo ese librito de Ponte titulado Las Comidas Profundas.
Sí, Las Comidas Profundas, claro.
Donde él te habla de los alimentos, de la gastronomía cubana hasta determinado momento, ¿no? Y al final hay una página en blanco que nada más que dice Una Mesa Cubana. Es ese sentido del humor al que tú te referías, sí. ¿No? Se ha perdido mucho, ni hablar del cine, ¿no? Insisto en el cine, y qué maravilla que tengamos a un Andy García, un León Hichazo, ¿verdad? A gente que definitivamente ha continuado poniendo el talento.
Y que tuvimos a un Álvarez Guedes, a un Guillermo Álvarez Guedes.
No olvidar.
Yo cuando llegué, la primera película que yo vi fue una de Álvarez Guedes que se llamaba A mí que me importa que explote.
Claro, eso, que explote. Claro.
Porque le había caído una ojiva nuclear lanzada por los soviéticos a su esposa en el trasero y la habían declarado una zona militar.
La recuerdo perfectamente.
Excelente. La recuerdo.
No olvidar que aquí murieron Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar.
Y Nananina.
Mimical.
Claro.
Nina,
claro.
Y Miguel Ángel,
la Suprema Corte,
el secretario.
Así es.
Entonces,
no, aquí ha muerto. Aquí.
El Teatro Bufo, Chicharito y Sopeira.
Cuba, 60 años.
Muchos de esos cineastas terminaron en el exilio. Algunos han podido hacer alguna que otra obra, pero el cine, ya cuando se arranca de su nacionalidad, cuando se les trae esa raíz, es muy difícil volver a empezar. Sin embargo, yo creo que está en manos de los jóvenes realizadores que lo mismo hacen cortos que largos, e incluso personas totalmente independientes que les ha dado por hacer cine, y con todos los medios tecnológicos. Yo creo que los medios tecnológicos han dado un viraje absoluto, porque antes había que depender de cámaras de 16 o de 35, de laboratorio para revelar aquello, de máquinas de edición, y ya todo eso se puede solucionar con cámaras digitales. Y en una consola las personas solucionan su cine. Y además el artista cubano se caracteriza por su imaginería, por su capacidad de superación y de entender lo que está pasando. No obstante estar en una isla y estar realmente excomulgado de lo que ocurre en el mundo, la tecnología ha entrado de alguna u otra manera, ellos lo han aprovechado. Y está ahí también comedias tan duras como Juan de los Muertos, que es uno de los primeros intentos de película de horror, pero que se burla abiertamente también de lo que está ocurriendo en Cuba, porque sencillamente está diciendo que es un país de zombies. Así que yo creo que la luz de esperanza sigue viva. Me parece interesante. El recorrido, 60 años han sido largos. Ocurre que los cineastas hacen una película hoy y luego tienen que esperar 10 años para hacer la otra, y eso realmente descoloca la creatividad de cualquiera. Se me había olvidado mencionar los cuentos de Nicanor O'Donnell, de Eduardo del Llano, y yo creo que es una de las series más valientes hechas en Cuba, en complicidad con todos sus creadores. Antes, muchos de estos cineastas influían de alguna manera en lo que estaba ocurriendo en el país. En este momento, el intelectual cubano en general no tiene ningún peso específico dentro de las decisiones que se toman, políticas y sociales. Los cineastas, los artistas, los pintores, los escritores, están tratando todo a veces de hacer una obra y sobre todo de conseguirse una invitación y de salir y tomar un aire, porque realmente es una situación agobiante, no es para menos. Y aunque tratan de hacer una obra y a veces es buena y a veces es importante, no se distribuye, porque esas son otras maneras de censura. Se ponen en el festival un día a las 9 de la mañana, nadie la va a ver. Tenemos cineastas que últimamente han tenido que venir para acá, como Juan Carlos Cremata, dramaturgo y cineasta sumamente imaginativo, que terminó igual en el exilio luego de poner una obra donde se burlaba abiertamente de un dictador que duraba 200 años y no quería morirse, que era obvio la referencia que estaba haciendo, y hasta ahí llegó. Hay un momento en que las personas mueven la frontera de permisibilidad y pierden todos los favores, aunque sean muy famosos y conocidos. Yo creo que ese es el drama del cine cubano, pero hay una esperanza de que siga siendo obra, no obstante todas estas dificultades que yo he enumerado.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Hace unos días descubrí por casualidad al hijo de Luis Echegoyen.
Dios mío.
El hijo de Luis, Mamacusa Lambrito.
Mamacusa Lambrito, sí.
Grande de alma y cuerpo chiquito. Ese era el lema, ¿no?
En el tiempo que nos queda.
Cuerpo flaquito.
La pregunta es para los dos. ¿Recuperaremos la cultura dentro de Cuba? Porque yo creo que en el exilio está recuperada. Y está viva y está pujante. ¿Dentro de la isla se logrará recuperar algún día esos manuscritos que quedaron en las gavetas de poetas, escritores?
Yo debo decir lo siguiente. Esa Cuba está recuperada en el Archivo Cubano de la Universidad de Miami. Estamos hablando de obras y de gente que ha hecho cosas por la cultura cubana. Ana Rosa Núñez, Rosita Bella, Esperanza de Barona, Lesbia de Barona. Todas esas mujeres que desde los años 60 se dedicaron a guardarlo todo, lo de aquí y lo de allá, en una universidad extranjera, la Universidad de Miami. Esas mujeres han logrado un caudal de información y de obras en un solo lugar que sin lugar a dudas va a ser el norte de muchos investigadores cubanos cuando quieran hacer esa arqueología a la que me refería al principio y rescatar todo eso.
Todo el trabajo de
Cristóbal Díaz Ayala, que está en la Universidad Internacional de la Florida.
El musicólogo o musicógrafo más grande, con fechas y todo.
Todo. Y hay que decir también el valor de los artistas cubanos, jóvenes que llegaron niños y adolescentes de Cuba y que triunfaron aquí. Un hombre como Willy Chirino, sí. Lisette, Marisela Verena, Gloria y Emilio Estefan. Toda esa gente triunfó en el exilio, son nuestro orgullo y han denunciado siempre la realidad cubana. No han tenido ningún... Bueno, Chirino constantemente, Marisela ni hablar, ¿no? Y otros muchos, debo decirlo, que han desaparecido en el camino porque ha sido muy duro.
Yo sí recuerdo haber escuchado en una nevada en diciembre de 1990 a Willy Chirino en Moscú, y era como haber estado en Cuba, la canción de Ya viene llegando.
Claro. Es que es una isla.
Claro, claro.
O sea, esa cultura, una canción cubana, lejos, es una isla para ti.
Es la patria portátil.
Tienes una tierra donde ponerte por 3 minutos.
Bueno, así es.
Muchas gracias a Ramón Fernández Larrea, a Orlando González Esteva, por haber estado con nosotros en este importante programa de Cuba 60 años dedicado a la cultura cubana. Gracias, les habló Álvaro Alba.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí se une al mundo cristiano celebrando la natividad de nuestro Señor Jesucristo hoy, 25 de diciembre, con una programación especial. En nombre de todos, aquí en Radio y Televisión Martí, les deseamos que sean cubiertos de bendiciones en este día tan importante donde ha nacido el niño Dios.
Radio Martí.